Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, martes 20 de junio del 2023. Le vamos a tener toda la información. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo,
como siempre, un gusto, Denise.
Memo, realmente, les digo la verdad, vamos a empezar nuevamente con el tema de las temperaturas altas.
No baja.
Sí, yo sé, no baja. Al mismo tiempo también, y se los platico, detecto cierto cansancio entre las personas de que esa sea una información tan relevante. Fíjate que estaba pensando que tendríamos que volver a hablar con el que fue alcalde de Quito, porque efectivamente hay un cansancio. Hoy escuché al presidente, lo vamos a oír más adelante. El presidente hoy básicamente pues un poco dijo, levántense antes, es amarillismo dedicarle mucho tiempo. Le voy a pedir al equipo que tengan ese inserto lo antes posible, porque de verdad me gustaría que lo escucháramos. Y me acordé, pues por supuesto, esta conversación con este especialista en el tema de calor extremo y el tema de minimizarlo y de decir, bueno, en realidad, pues nada, hace calor, ¿no? Hace calor, un
es
poco
lo que significa esas temperaturas.
Pero, y además también en la mañanera dijeron, no hay muertos sobre este tema. Y recuperé, hizo un trabajo el Sol de México, el periódico. Y el Sol de México tiene datos de 37 fallecimientos en el país, juntando estado por estado, por causas atribuibles al calor. Uh-huh. Sí, los golpes de calor, ayer en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, que podemos también platicarlo, pues hubo varios niños involucrados en un golpe de calor. En fin, el tema aquí es, yo no creo que sea algo que se pueda minimizar, sobre todo si consideramos que estamos simplemente en el inicio de algo que va a ocurrir cada año y que en la medida en que lo abordemos de manera inteligente y preparados y con protocolos, pues no puede sino mejorar la vida de todos frente a algo que se va a repetir. Es como,
y se va a intensificar año con año.
Sí, mira, estaba yo pensando en Carlos Valdés, en el ingeniero Carlos Valdés. ¿Cuántas veces nos ha dicho lo que tenemos que hacer para prepararnos para un temblor? Que si platicar con los familiares, que el punto de reunión, que si cosas pequeñas y al mismo tiempo que, digamos, cada pequeño temblor o cada sacudida lo tratamos de recordar, porque el día del temblor hace la diferencia. Y creo que con el tema del calor extremo tendríamos que ser lo mismo y empezar incluso a pensar cada quien en dónde vive, en su casa, qué puede hacer. Algunas cosas no son muy caras acerca de tener puertas, paredes o incluso el techo más aislante. En fin, todas esas cosas las tendríamos y es una gran oportunidad este momento para abordarlo, como el tema del agua también por la sequía. ¿Cómo podemos hacer los sistemas de recuperación de agua? Tantas veces que hemos platicado sobre ese asunto que, por cierto, vamos a volver a hablar con nuestros amigos de Cosechando Agua sobre este tema, porque efectivamente, pues si no lo hablamos ahorita, ¿cuándo? Pero bueno, vamos a tener la información sobre este tema y vamos a estar hablando de otras cosas. Por supuesto, le tendremos de entrada pues las actividades de quienes aspiran a este puesto de Morena, que ni me sé el nombre, la verdad.
Coordinación.
Gracias, la coordinación en defensa de la cuarta transformación. Todos sabemos que es la aspiración a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. Interesante, cada vez más tensión también en el tema de que pues vivimos una realidad simulada efectivamente, en este y en muchos otros temas, por cierto, y que también habría que ver esa reflexión sobre la ley y lo que ocurre en la realidad. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con el resumen de lo más importante y hablaremos de estos temas.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con el resumen de lo más importante. Nuevamente se prevé que las temperaturas alcancen en algunos lados más de 45 grados centígrados. Se informó que son Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Temperaturas máximas en esos lugares o en esos estados, en algunos puntos en concreto, entre 40 y 45. Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, entre 35 y 40. Ciudad de México y Tlaxcala, entre 30 y 35. Fíjese esta información. En algunos puntos se alcanzaron sensaciones térmicas en el estado de Veracruz de hasta 59 grados. Esto, sensación térmica. En fin, le estaremos informando de todo esto.
Y en más noticias, Denise, se cumple un año del asesinato de los dos padres jesuitas este 20 de junio. Se conmemora el primer aniversario ya del homicidio de Joaquín Mora y Javier Campos, quienes fueron asesinados dentro de la parroquia de San Francisco Javier en Cerocahui, ubicada en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, al intentar poner a salvo a un guía de turistas, Pedro Palma, quien también fue asesinado en ese lugar. Como parte de las actividades, Denise, que se tienen contempladas el día de hoy para recordar justamente el asesinato de los padres jesuitas, la Compañía de Jesús en México convocó a las 3 de la tarde a un repique de campanas en todos los templos y capillas que se sumen a lo largo y ancho de México en memoria de las víctimas de la violencia en México. Se prevé que a la misma hora también se realice una eucaristía en la parroquia de San Francisco Javier y que a las 6 de la tarde se realice una misa en la parroquia de la Sagrada Familia, ubicada en la Ciudad de México.
Bueno, y vamos con este tema de las recorridos, así les pusieron. Ya lo estaremos platicando más adelante con un consejero del INE, con Uki Bespadas. Pues esta incomodidad que provoca un proceso que efectivamente a todas luces y todos entendemos perfectamente que es la elección de Morena de su candidato, pero está fuera de los tiempos de la ley. Al mismo tiempo esto implica toda una serie de lenguajes que son lenguajes para darle la vuelta a la ley, con todas las implicaciones que tiene. En fin, ya lo estaremos platicando. Nosotros evidentemente lo vamos a seguir como lo que es, como lo que en realidad es, perdón, este proceso interno de selección de candidato. Le tendremos hoy información sobre Claudia Sheinbaum, que fue a Hidalgo en el segundo día de actividades y bueno, pues ahí tuvo un evento, una asamblea informativa en la Plaza del Reloj Monumental de Pachuca. Aseguró que decidió participar porque ya es tiempo de mujeres y porque el pueblo quiere que haya continuidad. Marcelo Ebrard estuvo en el Estado de México. Ayer, por cierto, vaya día del de Marcelo Ebrard, porque pues propuso al hijo del presidente. Esto sentó fatal entre, uno, los digamos, los seguidores de Marcelo Ebrard, que están con Marcelo Ebrard porque lo ven como una opción más moderada del grupo, digamos, de Andrés Manuel López Obrador, incluso con atractivo para ciertas clases medias, que entonces tomaron muy mal su propuesta de que el hijo del presidente fuera secretario. Para la gente del equipo de los morenistas sentó mal porque les pareció que estaba utilizando al hijo del presidente. En fin, esa fue ayer una de las, digamos, de los temas centrales de todo esto. En todo caso, Marcelo Ebrard hoy publicó una foto en Teotihuacán junto con su esposa y dijo: el día más feliz de la tierra en Teotihuacán, con quien es mi mayor felicidad, sonrían, todo va a estar bien. Dijo que iba a realizar un recorrido por el mercado Melchor Múzquiz y luego se dirigirá al Centro Cívico de Ecatepec para encabezar un evento Juventudes por el Futuro de la Transformación en Ecatepec. Los otros también están llevando a cabo actividades.
Así es, la oposición, Denise, anunciaron que van a realizar por lo pronto 6 foros nacionales para construir una plataforma electoral rumbo al 2024. La secretaria general del PAN, Cecilia Patrón, del PRI, Carolina Villano, y del PRD, Adriana Díaz, que conforman esta coalición Va por México, anunciaron esta mañana que antes de estos foros nacionales, que serán 6, cada uno de los partidos que conforman esta alianza van a organizar sus propios eventos para dialogar con los distintos sectores, dijeron, de la sociedad y para escuchar las propuestas de la ciudadanía y de expertos en distintas materias como, por ejemplo, y serán prioritarios sus temas, dijeron, seguridad, economía, desarrollo, medio ambiente, entre otras. Cecilia Patrón explicó que el método para seleccionar al candidato o candidata de la coalición de Va por México será anunciado el próximo 26 de junio.
Y designan a Marat Bolaños como el nuevo secretario del Trabajo. El presidente López Obrador lo dijo esta mañana. Va a ser quien sustituya a Luisa María Alcalde, que fue designada al frente de la Secretaría de Gobernación desde octubre de 2020. Bolaños se desempeña como subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo. Además, ha estado al frente del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y en un tema muy polémico, el que ha ocurrido allá en Veracruz, con esta jueza, pues el presidente López Obrador hoy respaldó al gobernador del estado de Veracruz en esta disputa con una jueza. El presidente dijo que el proceso legal en contra de la jueza del distrito de Cosamaloapan, Angélica Sánchez, a quien acusan de tráfico de influencias, particularmente prejuicio de fe pública y servicio público, y a quien un juez de control impuso un año de prisión preventiva justificada, pues López Obrador advirtió que su gobierno seguirá presentando denuncias en contra de jueces que liberen a criminales sin importar que por defensa o complicidad del gremio después sean exonerados. López Obrador respaldó al gobernador Cuitláhuac García, quien acusa a la jueza Angélica Sánchez de arreglar la liberación de Itiel Palacios García, alias el Compa Playa, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, esto allá en Veracruz.
Y este jueves la Suprema Corte de Justicia va a discutir el proyecto del ministro Javier Lainez, que prevé echar abajo el llamado Plan B de la reforma electoral propuesto por el presidente en su momento y aprobado por el Congreso en marzo, con el argumento de que el Congreso incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo. El presidente pues aseguró que no le sorprende la posición de la Corte porque dijo los ministros están alineados al bloque conservador.
Y bueno, en otras cosas, secuestran y liberan al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado confirmó esta mañana que Sergio Avilés de Meneguí fue localizado sano y salvo. Se dio a conocer que este magistrado llegó por su propio pie a su domicilio presentando algunos golpes que no ponen en riesgo su vida. Anoche el magistrado fue privado de su libertad. Imagínense, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Bueno, fue privado de su libertad afuera de su casa en Chetumal. En lo que se dice fue un robo, en un video compartido en redes sociales se puede ver cómo a las 10:50 de la noche el magistrado está a un lado de su camioneta, segundos después se acerca un vehículo del que descienden hombres armados quienes lo persiguen, lo interceptan y después se van del lugar.
Y bueno, comprará el gobierno 1,5 millones de toneladas de maíz a productores de Sinaloa tras las protestas y movilizaciones de la semana pasada. El presidente informó esta mañana que va a comprar 1,5 millones de toneladas de maíz blanco a pequeños y medianos productores del estado de Sinaloa. El presidente reiteró que su gobierno no va a permitir el uso del maíz transgénico para el consumo humano.
Bueno, y en esta historia que obviamente tiene al mundo en vilo, literalmente, y es la búsqueda de un submarino, de un sumergible que visitaba que visitaba los restos del Titanic. Imagínense la historia, el Titanic, que es una de estas historias, pues, de las grandes historias del siglo XX. Se lanza un barco gigante, el más grande jamás hecho. Se le ocurre a un ingeniero en su momento decir que era que no se podía hundir, que ese era un barco de tal tamaño que nunca le iba a pasar nada, y en su primer viaje choca contra un iceberg y pues termina justamente en el fondo del mar. Bueno, pues resulta que un sumergible donde caben 5 personas y que además pues tiene toda una tecnología por lo complicado que es bajar a estas, digamos, a esta profundidad.
3,800
metros. Sí, es que eso es increíble. 3,800 sí. De profundidad. Imagínense toda la presión. Sobre el aparato, literalmente. Bueno, pues resulta que van un grupo por cierto, de personas que están relacionados, que han investigado o que tienen mucho dinero, porque cuesta muchísimo. Por ahí,
250 mil dólares, que al tipo de cambio serían casi 5 millones de pesos por boleto.
Por subirte, ¿sí? Por subirte, bueno. Y habían estado buscando el buen momento, etcétera. Total, se suben esta cosa y van a ver el Titanic en el fondo del mar, y resulta que desaparecen después de un poco más de una hora de haberse ido. No vuelven a dar signos de vida. Total, la Guardia Costera de Estados Unidos dice que hay varios operativos desplegados para localizar la embarcación, pero que hasta el momento no han dado resultados. En conferencia de prensa, autoridades de Estados Unidos dijeron que los rescatistas siguen trabajando contrarreloj para localizarlos. De acuerdo con OceanGate, la compañía encargada de esta embarcación, el Titán, así se llama, tiene capacidad de permanecer bajo el agua por 96 horas, por lo que las autoridades prevén que el jueves por la mañana se les termine el oxígeno a los tripulantes. El John Mauger, contraalmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo que fue establecido un comando unificado con la Marina de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas Canadienses, la Guardia Costera de Canadá y la empresa, para desplegar todo un equipo necesario para ubicar el sumergible. Vaya historia.
Les quedan 40 horas de oxígeno de este life support o soporte de vida, como le dicen, Denise. Les quedan 40 horas de oxígeno en ese sumergible.
Y además, digo, el sumergible no sé cuántos metros tenga, pero ahorita me lo dices. Ahora es solo para imaginar la búsqueda que se está haciendo en este momento.
Es relativamente pequeño, ¿eh?
Así es. Vamos a una pausa y regresamos. Le tendremos ya lo más importante en la información.
Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radioformula.mx.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y tengo a Leopoldo Espejel, que nos tiene el reporte sobre las actividades hoy de Marcelo Ebrard. Adelante.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Con una hora y media de retraso, el ex canciller Marcelo Ebrard dio inicio al segundo día de su gira en busca de la candidatura presidencial de Morena, hoy aquí en la colonia Musquis del municipio de Ecatepec. Él pues llegó procedente de las pirámides de Teotihuacán, donde estuvo acompañado por su esposa Rosy, y también aquí al mercado de Nice, en medio de rayos del sol intenso, de gritos de apoyo y también de peticiones por parte de vecinos de Ecatepec. Se hizo acompañar de Pío López Obrador, hermano del presidente de México, con quien de hecho está pues sentado él a su derecha, la señora Beatriz a la izquierda.
¿Qué Beatriz, no, perdón?
A la izquierda.
¿Pero qué señora Beatriz?
No, su esposa Rosy, perdón. A la izquierda su esposa Rosy, a la derecha Pío López Obrador, y está escuchando en estos momentos pues la postura de jóvenes de este municipio que pues le están pidiendo que sea sincero, que sea claro, que sea realista en sus propuestas. Le han respaldado todo su apoyo, y también han exigido que este municipio es el más grande del país, el más grande del Estado de México, también lleno de conflictos, principalmente temas como la inseguridad, el agua potable y el transporte público son algunas de las peticiones que le están haciendo en este momento. Él aún no ha hecho uso de la palabra, está, repito, escuchando estas propuestas. Ya son 5 los jóvenes que han estado pues con el...
¿Cuánta gente hay?
Mira, son eventos muy pequeños. Esto es un salón cerrado, se puede decir que está conformado por, cuando hemos unas 300 personas, es el que conforma el foro que está acompañando al canciller. Y es un salón que está enclavado en la colonia Melchor Musquis, una de las más conocidas del municipio de Ecatepec.
Bueno, te agradezco muchísimo. Y ya había aparecido el hermano del presidente, ¿verdad, Pío? En otros eventos, digo, hay que recordar que es quien apareció en los videos recibiendo recursos, está denunciado por eso, y ¿ha habido algún tipo de posición pública de Marcelo respecto a esto?
No, fíjate que no, absolutamente no. De hecho, llegó en su camioneta, cruzó este mercado, te digo, enfrente de empujones, la gente, hay unos que venían con Pío, pero no han hablado, bueno, los dos solamente dicen fue a cargar energía a las pirámides, pero fue todo lo que me ha contestado a decir, independientemente pues del tweet que subí ayer en el que reconocía como uno de los importantes valores de la 4T a Andrés López Beltrán, una vez que dijo que debiera la presidencia crear la...
¿Hizo algún comentario sobre, bueno, ayer en la noche lo hizo, ¿no, Marcelo, sobre el rechazo del hijo del presidente a participar en su potencial?
Pero en este momento no he hecho ningún comentario. Básicamente ha sido, estoy muy feliz, sonrían, todo va a estar bien, tengo la pirámide, estoy cargando. Ese es todo lo que ha dicho. Se nos dice que una vez que concluye este evento, va a haber mucha
cámara. Muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo. En unos momentos más, por supuesto, le vamos a tener la información sobre los eventos de Claudia Sheinbaum. Ayer estuvo en Oaxaca. Ayer, entre todas estas recorridos, llamó mucho la atención Gerardo Fernández Noroña. La verdad cayó muy bien Fernando Gerardo Noroña, que estaba en Oaxaca. Dijo que los poblanos, se refirió a los poblanos, le dijeron que estaba en Oaxaca.
Se equivocó,
pero lo tomó muy bien. O sea, momento dijo, ya me voy.
Hubo como rechifla, pero después lo tomó como de broma. Y
La verdad, bien. Pero bueno, el tema este, pues no tiene que ver. En fin, vamos a estarles platicando estos recorridos. Le digo, ¿son importantes? Sí, son importantes. Está el partido definiendo a su próximo candidato a la presidencia, se llame como le pongan, el nombre que sea. Pero a ver, me voy con Raquel Flores, que nos tiene la información de los eventos y la actividad es hoy de Claudia Sheinbaum. Adelante, Raquel. ¿Raquel? Bueno, no tenemos a Raquel Flores.
Restableciendo la comunicación.
Muy bien, ahorita la restablecemos para tener el reporte de lo que diga Raquel Flores. Y después, pues escucharemos un poco si tenemos a Sara Pablo con la información de lo que dijo el presidente esta mañana, donde dijo que efectivamente él ya no quiere estar hablando de eso. Le van a preguntar todos los días va a tener que decir algo. Pero dijo en particular que él y sus hijos pues no se iban a meter en un proceso interno. Esto a raíz de esta propuesta, que quién sabe si hizo Marcelo Ebrard, ahí se le ocurrió, si ya la traía pensada. En fin, en todo caso, pues no se esperaba que tuviera una reacción muy positiva, pero bueno, ya me hiciste Raquel.
Tenemos a Sara. No, Sara. Sí, perdón, ya la tenemos, a Raquel Flores.
Gracias. Sí. Vámonos con Raquel Flores. Adelante, Raquel.
Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues comentarte que en su visita a Hidalgo, la Claudia Sheinbaum aseguró que es tiempo de las mujeres porque el machismo ya se está acabando. Y prueba de ello es que cada vez más mujeres están ocupando cargos públicos. En este evento masivo, la exmandataria local, es la exjefa de gobierno, pues resaltó el cargo que le acaban de nombrar a Luisa María Alcalde al frente de la Secretaría de Gobernación. Dijo que aunque muchos ya están criticando que es muy joven, que es una edad en la que no tiene mucha experiencia, bueno, Claudia Sheinbaum dijo que están equivocados, Denise, porque es una mujer muy capaz. Reiteró que su trabajo es dar continuidad a la Cuarta Transformación con un sello personal. Ha destacado el trabajo que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno de México, pero también de esta cuarta transformación de la vida pública de la capital del país. La jefa de gobierno, pues en medio de cientos de personas que la acompañaron en este mitin, además de aquellos que pues la apoyan para que llegue justamente a ser la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, aseguró que bueno, estará dando la batalla para que pueda ser ella justamente la mujer que pueda seguir dando esta transformación en el país. Mañana la jefa de gobierno visitará Tlaxcala y bueno, también ahí se espera que realice un meeting en donde sus principales temas a tratar es justamente dar continuidad en la cuarta transformación en materia de salud, medio ambiente, también equidad de género y lo que está justamente nombrando la ex jefa de gobierno, que nos quedamos de mí todavía con este cargo de jefa de gobierno, pero Claudia Sheinbaum, que ya pues poco a poco está recuperando la voz, arrancó su gira por la República Mexicana en Oaxaca, y ya pues un poco dañada de su voz, pero hoy se escucha un poco mejor, señala que ya ha tomado un poquito de miel de los lugares donde ha visitado para mejorar esta voz, donde pueda estar
muy bien
en los mítines hablando y dialogando con la gente.
Te agradezco, gracias. Tengo en la línea telefónica justamente al consejero del INE, Ukip Espadas. Consejero, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
Bien, muchas gracias, Denise, con el gusto de estar con usted y con su auditorio.
Bueno, pues claramente hay un proceso de selección de un candidato, esto es extemporáneo a las leyes, hay cada vez más voces que dicen estamos en una simulación, la oposición pues parece que también ya se va a lanzar, el próximo 26 van a decir cómo lo van a hacer, no sabemos si en los tiempos que se habían previsto en la ley para estos procesos, Morena dice esto es un proceso interno, y le pone un nombre, pero en fin, mi pregunta sería, ante todo esto, ¿qué puede hacer el INE? ¿Cuáles son los márgenes que tiene?
Bueno, qué bueno que me pregunta eso. A ver, el INE tiene efectivamente que actuar dentro de ciertos márgenes. El primer asunto es que no le toca al INE decidir si este proceso, estas visitas, estas giras, esta promoción de los aspirantes a la, ¿cómo se denominó?, a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, es o no, son o no actos de precampaña. El INE no puede definir eso, eso es materia jurisdiccional, es decir, le tocará al tribunal. Lo que el INE sí puede hacer es dictar una serie de medidas, como los lineamientos que se aprobaron el viernes, para prevenir que, en todo caso, actividades partidistas que se pretende que son actividades internas, puedan devenir en abiertamente en actividades de precampaña o de campaña. Por eso se establecen taxativas, por ejemplo, a la utilización de espacios en medios de comunicación del partido en la difusión de este proceso que se está realizando. Hay que decir también que el INE enfrenta limitaciones en términos de la propia ley y de las decisiones previas del tribunal. Pongo dos ejemplos. La ley electoral dice que actos anticipados de precampaña son los que se realizan desde el inicio del proceso electoral y hasta antes del inicio de precampaña. Es decir, en una interpretación literal de la ley, no puede haber actos anticipados de campaña antes de iniciado el proceso electoral. En otras partes, la ley es específica en términos de que las precampañas deben realizarse en los plazos específicos a partir del mes de noviembre.
Es eso. A ver, déjeme hacer una pausa, si me lo permite, consejero, para regresar, sí, claro, y compartir y bueno, seguir hablando de esto con usted. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco al consejero del INE, Uquibe Espadas, que esté con nosotros. Consejero, me decía hace un momento, digamos, la ley lo que dice es qué significa un acto anticipado de campaña, y resulta que eso, según la ley, es un acto que ocurra ya que el proceso inició. El proceso inicia, ¿en qué fecha oficialmente?
En la primera semana de septiembre, probablemente inicie el 4 de septiembre.
Bueno, pero entonces el acto anticipado de campañas es cuando el proceso haya iniciado y antes de que inicien las precampañas. Entonces, estrictamente se diría que lo que esté pasando antes de septiembre no entra en esa definición. Digamos, la lectura estricta de la ley, pues eso es lo que dice. ¿No perjudica al instituto y a la legalidad, pues, la percepción que tenemos todos, y no es una cosa que nos hayamos inventado, de que en realidad pues sí están eligiendo a quien va a ser su candidato?
Bueno, ese es un problema absolutamente real. Es decir, la gente ve este proceso y la gente percibe con su sentido común que se trata de actos anticipados de campaña. Y si nos vamos más lejos, a mí me parece que la idea de impedir manifestaciones tempranas tenía que ver con eso, con lo que la gente percibe. Es decir, lo que se intentó al legislar las precampañas era justamente que no hubiera la anticipación. Pero bueno, a la hora de redactar la ley quedó de esa manera. Pero eso no es el único impedimento, porque bueno, esto podría estar sujeto a otro tipo de interpretaciones que incluyeran las prohibiciones explícitas para realizar actos antes de noviembre y otras cosas. Pero también enfrentamos, como instituto, como INE, ¿sí?, algunas de las definiciones jurisdiccionales que ha dado el tribunal, donde dice, por ejemplo, que para que una promoción pueda ser considerada como promoción electoral, debe haber llamados explícitos al voto. Y esto, otra vez, es verdad que se riñe con el sentido común. A ver, yo estoy viendo que fulano, mengano y perengana están paseando el país promocionando su nombre y todos sabemos que lo están promocionando para ocupar qué candidatura, para qué cargo, pero como no dice explícitamente, voten vota por mí. Entonces, de acuerdo con criterio jurisdiccional, eso no es tampoco un acto electoral.
Ya. Entonces,
es decir, a mí sí, sí me parece que hay una contradicción entre lo que estamos viendo, que se parece mucho a cosas que vimos en el pasado, que se discutió como sociedad y en principio se legisló para impedirlo, y la forma concreta que la ley y las definiciones jurisdiccionales le han dado a lo que veíamos todos como campañas anticipadas y que ahora quedan en una zona gris en la que no es tan fácil saber si legalmente se trata de actos anticipados de campaña o no.
Sí, legalmente, es decir, todos lo sabemos que sí, el tema es si las leyes a ustedes les dan las posibilidades de hacerlo con los antecedentes del tribunal y con lo que dice explícitamente la ley. Y ahí me planteo una cosa que creo que está ocurriendo una y otra vez, que es que la ley, al haber intentado legislar, porque estoy pensando en un Vicente Fox que se lanzó en 1997 para la presidencia, es decir, 3 años antes de la elección, en fin, ha habido muchísimas. Los tiempos de la política son difíciles tal vez de enmarcar en ciertos espacios, excepto el uso, por ejemplo, de los recursos públicos. Hay cosas que sí se pueden marcar claramente, otras que son más ambiguas, ¿no?
Efectivamente. Por eso los lineamientos que produce el INE, dentro de lo que sí puede realizar, establecen limitaciones, prohibiciones muy específicas para el uso de ciertos instrumentos de difusión. Reitero, no se puede utilizar tiempos aire del partido, pero tampoco se puede promocionar una plataforma electoral, por ejemplo.
Sí, es decir, no pueden ir a decir lo que van a hacer, concretamente si llegaran a la presidencia. Entonces, digamos, el eslogan, esto no se lo estoy, lo comento al aire, pero el eslogan de Es Tiempo de Mujeres, pues es un eslogan que en realidad no es ninguna promesa, todo va a estar bien, no sé si se puede. No, es que me da un poco de risa porque claramente... Aquí quiero que dejar claro que son ellos, los partidos políticos, los que votaron la ley, la hicieron de esa manera y luego ya que la hacen así le dan la vuelta. Pero esto ocurre en este y en otros muchos casos. Es decir, que votan por leyes. En este caso, claramente Morena viene de un partido que luchó muchísimo por poner estas cosas de precampañas y tiempos. Y luego ya que no les conviene, pues encuentran la manera de darle la vuelta y afectan un poco, creo, y presionan mucho a la autoridad electoral. Y entonces ya uno se pregunta, ¿por qué no retiran todo eso y se hace algo más libre y más sin estas regulaciones? Pero pues todo mundo entonces asume sus responsabilidades.
Bueno, es que a ver, yo creo que en un debate de una reforma electoral que es necesaria, pero que se tiene que dar en un contexto muy
distinto. Sí, ahorita no, sí, es imposible.
Anterior. Estas son cosas que hay que discutir.
Sí, a levantar ver, estas cosas.
Los últimos 4 presidentes adelantaron su campaña muchísimo a cualquier tiempo legal.
Así es.
Esto tampoco puede servir para concluir que quien adelanta gana, porque muchos adelantaron y no ganaron.
Así es.
Es decir, hay otra perspectiva, no solo tenemos los casos presidenciales, tenemos las gubernaturas, pero de todas luces, muchas de estas prohibiciones que no pasaron sin crítica en su aprobación inicial van a tener que ser rediscutidas. Es decir, cuando la ley y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley materialmente no pueden impedir cosas que desde el punto de vista del sentido común obstruyen el libre desarrollo de las elecciones, independientemente de las definiciones jurídicas, pues es que vale la pena rediscutirlo. Yo creo que eso es algo que se va a tener que rediscutir.
Pues sí.
Y efectivamente, donde el centro del problema, me parece a mí, sigue estando en el uso del dinero, más que en los tiempos.
Sí, estaba yo pensando en eso, porque estoy viendo aquí enfrente de mí, tengo estos lineamientos que sacaron ustedes el pasado, fue viernes, ¿no?
El viernes, sí.
Sí, los lineamientos para pues ponerle límites a esto. Y el más importante es el de llevar un control estricto de los recursos que utilice el partido en la contienda por esta coordinación en defensa de la cuarta transformación. De los que lleve el partido, porque lo que estamos entendiendo aquí es que hay dinero público, entonces por lo pronto el partido ya dijo que 5 millones para cada uno, pero yo le quiero decir que pues simplemente viendo lo que vimos ayer, lo trae hoy varios periódicos en la portada, pues 5 millones no les va a alcanzar ni para los primeros 4 días. Entonces el tema es que vendrá de otro lugar. Ese dinero será de otra parte y no vendrá de esos recursos públicos, o por lo menos no del partido.
Bueno, de cualquier dinero que se utilice en actividades partidistas tiene que ser reportado, incluso si son donaciones externas. Eso se tiene que realizar en términos de ley, que significa que hay un tope máximo a lo que un individuo puede aportar, que hay entidades que no pueden hacer aportaciones, por ejemplo las empresas, y que el dinero que llega de donantes externos se contabiliza dentro del gasto del partido.
Pues, bueno, eso va a ser un temota. O sea, simplemente a juicio lo que hemos visto, va a ser un tema gigantesco, el tema de con qué están viajando, haciendo, juntándose, etcétera, etcétera. Aquí me recuerda a mi amigo Juan Angulo que pues sí, la equidad en la contienda electoral es un mandato constitucional, y bueno, vamos a ver cómo se consigue esto, en esto, con estos recorridos, con todo lo que implica. Por otra parte, me escriben también y me dicen, acuérdate que hubo una contienda interna al partido en el PRI antes de el 2000, donde la Bastida salió y fue muy pronto, salió muy arriba, llevaba muchísima ventaja y después perdió en el camino aliento, digamos, frente a otra campaña. En fin, así las cosas. Pero bueno, en todo caso, pues gracias. O sea, ustedes lo que van a ver es tratar de que estos no hablen de pedir, no presenten un programa, no llamen a votar por ellos, no, bueno, den, digamos, datos sobre la forma en que usan los recursos. ¿No va a ser fácil esto?
No. De ninguna manera. Implica enormes dificultades. De entrada, monitorear eventos de esta naturaleza y verificar si lo declarado por el partido se corresponde con el gasto realizado es una tarea monumental, tarea que el INE está acostumbrado a hacer, pero no le quita la enormidad.
Sí. Y no le quita también el hecho de que la definición esta de la equidad en la contienda, pues habrá que ver cómo se interpreta ya en una discusión sobre... Bueno, siempre ha habido el tema de la equidad en el tema de los recursos, en el tema del dinero público que llega a las campañas, en el tema de los tiempos. Por lo pronto, pues hay un partido que en otro momento, digamos, no en el tema de las precampañas, está en un gran despliegue de promoción de ciertos cuadros de su partido. Le agradezco mucho, como siempre, consejero, que platique de estos temas con nosotros.
Por el contrario, muchas gracias a usted y a su auditorio.
Gracias. Sara Pablo nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Tras la propuesta del ex canciller Marcelo Ebrard para que el hijo del presidente Andrés Manuel encabece una secretaría de Estado de la 4T, López Obrador aclaró en su conferencia mañanera que ni su esposa ni sus hijos se meten en el proceso de designación del candidato presidencial de Morena. El propio Andy, como se le conoce en el ámbito político, rechazó lo que llamó la generosa oferta con el argumento de evitar que esto sea utilizado a favor o en contra de los demás participantes. Además, el Ejecutivo pues evita aspirantes que no involucren a su familia.
Mi familia cercana, mis hijos, mi esposa, Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso. No, somos libres. Es que está prohibido prohibir. Es que cada quien puede expresarse. Pero, pues, si se actúa con claridad, pues ya se sabe de que nosotros no tenemos favoritos, ni hombres ni mujeres.
Sobre el proyecto del ministro Javier Lainez que invadirá la paz.
Te estoy oyendo, Sara, perdóname, es que te estoy oyendo mal, pero a ver, tratemos de recuperarte. Adelante.
Sí, Denise, se decía que, bueno, pues ya en otro tema, el presidente, ante este proyecto del ministro Lainez, que invalida ya la parte principal del plan B en materia electoral, pues señaló que no le sorprende para nada porque los ministros, dijo, están alineados con el bloque conservador, por lo que dio por un hecho que las nuevas normas electorales serán anuladas. Señaló que fracasó con el nombramiento de dos de los cuatro ministros, esto en referencia a Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat.
Yo fracasé, propuse cuatro y dos a la primera, se deslindaron y se fueron a acomodarse al bloque conservador. Claro, alegando de que son independientes. Sí, son independientes del pueblo. ¿Cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley? Sí, ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución, en el artículo 127, y los ministros son los primeros que violan la Constitución porque ganan tres y hasta cuatro veces más que el presidente.
Y ante la polémica por la detención de la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, el Ejecutivo advirtió que es parte de la mala actuación que hay en el Poder Judicial, respaldó al gobernador Cuitláhuac García y acusó que la juzgadora ordenó la liberación de un presunto homicida de manera atípica, dio un plazo solo de una hora. Dijo que ponen de pretexto que no se integran bien las carpetas de investigación y señaló que será la fiscalía la que determine si la jueza fue maltratada.
Lamentablemente, muchos jueces, no todos, pero sí una considerable mayoría, y también magistrados y ministros, no actúan con rectitud. Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora. Así se da en otros asuntos, viernes en la noche, sábado en la mañana, pero nunca se había conocido un caso en donde la orden fuese dejarlo en libertad en una hora. En ese caso, pues se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces.
Y finalmente decir que tanto el presidente como el secretario de Salud, Jorge Alcocer, negaron que haya muertes provocadas por las altas temperaturas. Dijo López Obrador que no ha tenido un informe válido y también dio algunas recomendaciones como tomar mucha agua, no exponerse al sol, así como salir más temprano a trabajar para evitar pues las horas pico de sol. El reporte que tengo de mí.
Pero nada más te iba a preguntar justamente sobre esta declaración, no sé si tengas el inserto donde el presidente básicamente dice que pues que salgan antes a trabajar, pero no le da mucha importancia.
Sí, no le da mucha importancia, sobre todo dice que bueno, pues si hace calor a mediodía, pues quizá se pueda salir desde antes, no sé si podemos escuchar justo.
Sí, por favor. Me gustaría que escucháramos este en particular. Sobre el tema de, y sobre también porque dice que no ha habido fallecimientos, ¿no?
Que no ha habido ningún fallecimiento, que no tienen un informe al respecto que así lo valide.
Bueno, vamos a escucharlo.
No tenemos un informe así válido de que se hayan perdido vidas por el exceso de calor. Lo que hay que hacer es prevenir, tomar mucha agua y no exponernos mucho al sol. Y van a decir, sí, y no voy a salir a trabajar. Sí, sí se puede, hay que levantarse más temprano. ¿Cómo se hace en el trópico? ¿Cómo le hace el campesino? Muy temprano, porque ya no se puede, a las 12 del día ya no se puede. Entonces, no se puede por el calor y también porque el sudor, el trópico, que hay humedad, el machete, por ejemplo, no se sostiene y es peligroso.
Pues eso es lo que dijo esta mañana Denise.
Bueno, te agradezco mucho. Nada más, miren, me queda poco tiempo, voy a comentar los datos. Tienes tú los datos del Sol de México, ¿no?
Así es, Denise. Ellos, hasta el corte del día de ayer, cuantifican 37 muertos por el calor, directamente relacionados con el calor, en 8 estados. Sería Veracruz, de acuerdo con el conteo del Sol de México, el estado donde más se registran muertes, 14 muertes, y en total, hasta el día de ayer, 426 personas atendidas en todo México relacionados con alguna enfermedad por el calor.
Muy bien, vamos a una pausa, ya volvemos, regresamos con otras cosas.
A Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Hoy escuchábamos al presidente apoyar al gobernador de Veracruz. Es un tema muy complicado este, la verdad, sobre la jueza de Veracruz. Y le voy a decir por qué. Porque por una parte es cierto que cada rato hay jueces que pues increíblemente dejan en libertad a personas que nosotros, pues, digamos públicamente se sabe de que son delincuentes, peligrosos. Bueno, ya el colmo fue hace poco un tribunal que declaró que Abarca y Sidronio Casarrubias no podrían ser condenados porque, para empezar, no se había acreditado la existencia de Guerreros Unidos. Entonces nosotros ya vivimos en realidades distintas en donde se puede declarar en un juzgado que no se ha acreditado la existencia de Guerreros Unidos, y bueno, puede ser culpa de la fiscalía, no aportó pruebas, etcétera. Pero lo cierto es que sí hay esta preocupación sobre jueces que dejan libres a personas enormemente peligrosas. Efectivamente, lo ha dicho el presidente mil veces, ocurre que lo hacen a la mitad de la noche o que dan muy poco tiempo. Pero por otra parte, también es cierto que los jueces no se le puede atribuir a los jueces las faltas de las fiscalías y sus incapacidades de las fiscalías para probar cosas. En todo caso, hay un caso en concreto que es el de Angélica Sánchez, jueza del distrito de Cosamaloapan, en donde el gobernador de Veracruz está absolutamente convencido de que ella se coludió con los defensores de un presunto delincuente, Itiel Palacios García, conocido o presuntamente conocido como el Compa Playa, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que lo dejó libre y que por haberlo dejado libre, pues se han ido contra ella, la han atacado, está detenida, la han detenido dos veces. Y por lo pronto todo indica que podría pasar hasta un año. Entonces es un ataque a una jueza, es el hartazgo frente a jueces que dejan en libertad por corrupción a delincuentes. Es muy difícil. Me da gusto saludar a Pedro Salazar, abogado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, jurista, no abogado, jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, qué difícil. O sea, tendríamos que conocer muchos detalles de estos casos para saber ante qué estamos.
Tienes toda la razón, Denis. La verdad es que lo planteas muy bien en tu introducción. Son casos muy dilemáticos y muy complicados, pero creo que hay ciertos principios podríamos ir identificando. A ver, uno, la importancia de la independencia judicial de los poderes ejecutivos en la toma de decisiones, pero también en el procesamiento de los casos. ¿Qué quiero decir? Un caso como entiendo que es este, en realidad no depende solamente de una instancia judicial, de la decisión de la jueza, sino que en realidad hay otras decisiones, en este caso entiendo que de tribunales federales, que de hecho a la jueza le imponen la obligación de liberar a esta persona. Es decir, la jueza actúa acatando pues decisiones de tribunales que son vinculatorias para ella. Y si esto es así, lo que tenemos nosotros que resguardar es las dinámicas y mecanismos de control que hacia adentro tiene el propio Poder Judicial. Es decir, un juez, una jueza toma una decisión y esa decisión puede ser, como de hecho suele ser, controvertida ante otra instancia del Poder Judicial y puede ser revisada y eventualmente rectificada. Y eso le da al Poder Judicial pues la independencia que necesita de los poderes ejecutivos para poder actuar. Porque si las juezas y los jueces lo que tienen es la espada de Damocles en el cuello, si toman una decisión que no le gusta al gobernante en turno, van a terminar en la cárcel, pues estamos inhibiendo cualquier posibilidad de juicio justo, ¿eh? Y cualquier posibilidad de criterios judiciales. O sea, no es menor lo que está en riesgo, independientemente del caso, sobre el cual no me pronuncio a los detalles, porque pues habría que conocer todo el expediente completo.
Pues tú lo que dices, aquí hay un, digamos, sí tenemos un criterio para fijar una posición respecto a este caso en concreto. Déjame hacer una pausa, regreso contigo y terminamos de platicarlo. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Pedro Salazar que esté con nosotros, hablando de este tema de la jueza de Veracruz y tratando de encontrar elementos, dado que no podemos ser especialistas ni saber exactamente qué hay detrás del caso en concreto, pero cómo fijar una posición, digamos, que se sostenga. Y lo que tú nos estabas diciendo es que en este caso ella no lo liberó de, digamos, de motu propio, sino que realmente lo libera ante una, digamos, ella es, le solicita una instancia superior que así proceda. Y eso sí es un elemento. ¿Pedro? Bueno, yo estaba hablando con el vacío, porque Pedro ya nos encuentra en la línea telefónica. Vamos a ver, seguramente ahora lo recuperamos.
Lo tenemos, Denise.
Ah, bueno, Pedro, perdón, yo te estaba, tú me habías escuchado.
Sí, te escuché perfecto y te decía que de hecho hay un artículo el día de hoy en el periódico Universal, muy bien documentado, de Javier Tejado, donde en el cual él precisamente reconstruye cuál es el contexto en el que la jueza tiene que tomar la decisión que toma. Y creo que ese no es un dato menor para el caso concreto, pero déjame darle una vuelta de tuerca saliéndonos de nueva cuenta del caso. Vamos a suponer que una persona juzgadora comete actos ilegales al dictar una sentencia. Por un lado, la sentencia, como ya lo decíamos antes del corte, va a ser controvertida ante otro tribunal. Es decir, hay mecanismos de control internos al Poder Judicial de revisiones de las decisiones que, como sabemos, pueden llegar hasta incluso la Suprema Corte de Justicia.
Así es.
Pero por el otro lado, también hay otros mecanismos de control sobre la responsabilidad de la jueza. Nadie está diciendo, o del juez, nadie está diciendo que no se le investigue, nadie está diciendo que no se le abra un expediente, nadie está diciendo que no se le procese, pero lo que es increíble es que se le detenga bajo otra vez la prisión preventiva oficiosa, se le prive de la libertad por lo pronto por un año sin que se le haya probado nada, es decir, sin que otro juez o jueza penal en este caso también haya dictado una sentencia. Es decir, este es un acto desde el Poder Ejecutivo local, ahora ya vimos que avalado por el Poder Ejecutivo Nacional, de privación de la libertad de una persona juzgadora por una sentencia que emitió sin que se haya acreditado ante otro juez que en efecto cometió irregularidades y sin que se le haya dado la posibilidad de defenderse. Eso es lo que es inadmisible. No que se realicen investigaciones jurídicas y judiciales sobre las decisiones de las jueces y eventualmente de responsabilidades de distinta índole a las personas que las adoptan, sino el hecho de que por emitir una sentencia, que además al parecer en este caso, insisto, tenía que emitirla en el sentido en el que la emitió, se le prive de la libertad por una decisión del Poder Ejecutivo local. Ahí es donde está un acto profundamente arbitrario y a todas luces autoritario. Y es lo que nos debe preocupar, porque es un mensaje a todas y a todos los juzgadores en el país. Usted toma una decisión que no le gusta a quien gobierna en su entidad y esa persona puede decidir montar lo necesario para privarme de la libertad. Creo que ahí es en donde los ciudadanos de a pie nos debemos de preocupar.
Sí, decir, y bueno, y el
tiene que ver con nosotros, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Y porque envía un mensaje claramente, en fin, todo eso. Sí lo entiendo y creo que esa es la parte, digamos, es el mínimo sobre el que nos podemos plantar. Déjame ponerlo así, que es, aquí nadie está apoyando que los jueces lleguen a arreglos corruptos, digamos. No, ese no es el tema, es cómo se procede y de qué manera se procede, y en este caso, pues no solo es el gobernador, sino también el presidente, que ya hoy dijo que lo iba a apoyar. Esa es la preocupación entonces, y por supuesto un mensaje pues que debe tener a muchísimos jueces corruptos y no corruptos aterrorizados.
Por supuesto, porque además, bueno, ante este caso que no conocemos los detalles, pero lo que vemos es que es una decisión implacable, y además de que hay una violación al principio de imparcialidad judicial y de libertad, digamos, en el ejercicio de la labor jurisdiccional, pues también es una intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito del judicial. Es decir, es una violación al principio de separación de los poderes, y creo que es un acto, insisto, propio de un Estado no democrático y no constitucional, porque la Constitución Democrática en México dice otra cosa, dice que debe de procederse de otra manera, e incluso si hubiera una responsabilidad, por supuesto que se debe de fincar, pero primero se debe de probar, debe de haber mecanismos de defensa, debe de desahogarse ante un juez y eventualmente emitirse una sentencia.
Pues te agradezco muchísimo, gracias por compartirnos esto, gracias.
Al contrario, gracias a ti, hasta pronto.
Bueno, y nos vamos a ir con otras cosas, o con el tema del calor. Le decíamos hace unos momentos lo que publicaba hoy el presidente, bueno, el comentario del presidente diciendo lo del calor lo están exagerando, es un amarillismo. Por otra parte, este conteo que hace el periódico del Sol de México con en portada trae cuántas personas han sido reportadas en cada estado como fallecidas. Y déjeme ir con justamente Alberto Hernández Unzón y lo que sigue en el tema de las temperaturas. Adelante, Alberto.
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte. Te acabo de enviar el análisis de hoy de la conexión global que hay de este sistema de alta presión. Son varios y es impresionante porque cubre desde Asia, África, toda la franja del Atlántico hasta México y Estados Unidos. Es decir, es una conexión de clima global extremo. Seguramente será el mes de junio más caluroso y más seco en los registros climatológicos. El mapa de la anomalía climática global, sobre todo a esta altura que te comento, que es los 5 kilómetros, 500 milibares en presión, pues genera este clima extremo pues ya afortunadamente los modelos de pronóstico, sobre todo el modelo de los Estados Unidos, el modelo global, y también el modelo centro europeo, indican que para el 27 de junio, te he comentado cómo se va extendiendo esto, o sea, por eso es diario, es importante actualizar los modelos de pronóstico. Ayer era el 26, ahora es el 27 de junio, se forman un par de ciclones tropicales frente a la costa mexicana del Pacífico, sobre todo al sur de Guerrero y Michoacán, y el 27 de junio, pues ya tendería a disminuir la temperatura. Toda esta semana, Denis, sería el día de hoy igual, en 33,
sí.
Igual, pero arriba de 30 hasta el viernes 23. Lluvias
de ya junio, no te oí. ¿Lluvias
baja
qué?
La temperatura, perdón. Ahí sí sensiblemente.
Perdón, es que no te escuché. ¿Lluvias,
lluvias a partir del 27, a partir del 27 de junio. Por supuesto, ya disminuiría sensiblemente la temperatura a 26 grados centígrados y hasta el 3 de julio que bajaría todavía más a 24 grados centígrados. En todos esos días ya estaría lloviendo por la formación de estos dos ciclones tropicales.
Muy bien. ¿Y por qué es tiempo de lluvias,
Pacífico,
la verdad?
Mexicano. El día de hoy nuevamente se encendió. Sí, ya vamos arriba de un mes de retraso de las lluvias. El día de hoy nuevamente se incrementó a 23 estados por arriba de 40 grados centígrados. Voy a subir el mapa de cómo se va a formar este domo de alta presión en Estados Unidos. Hay una alerta de onda de calor no solo para Texas, sino muy al norte hasta la frontera con Canadá.
Bueno, a ver, rápidamente nada más, te hago una pregunta.
Se va a partir prácticamente
bueno,
claramente en
dos. No nos estamos escuchando bien y no me escucha él a mí, pero bueno, ya nada más hay muchas preguntas sobre el Cutzamala, que está seco, y eso pues también un tema importante, lo podemos platicar si te parece bien mañana, Alberto.
Claro.
¿No? Sobre el tema del Cutzamala, que nos están pidiendo información porque hay muy poca lluvia.
Claro que sí, Denis, con todo gusto.
Bueno, vamos a tener eso en un momento más, en un momento más, eso ya lo estaremos platicando, porque efectivamente estamos recibiendo información sobre, o sea, más bien preguntas sobre el tema de la sequía, vamos a platicar de eso, pero me voy a ir antes, y estoy ahorita revisando si ya tenemos en la línea telefónica.
A José Saúl Pérez Ocampo, alcalde de Amatitlán, Jalisco.
Le agradezco mucho, alcalde, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
Muy bien, muchas gracias.
Pues entiendo que están ustedes viviendo fuerte la ola de calor. Ustedes son un municipio agavero y entiendo que la situación está grave allá con esta onda de calor. ¿Qué me puede decir, alcalde?
Bueno, Amatitlán se encuentra ubicado en la zona Valles de Jalisco y es el corazón del paisaje agavero. Y recurrentemente hemos tenido el punto más caluroso de la República aquí en la periferia del municipio.
¿Cuánto andan ahorita?
Ahorita andamos entre 43 y 47 grados.
¿Y cómo lo soportan? Es decir, ¿qué medidas han estado tomando con el tiempo para poder...? Mire, déjeme hacer una pausa, alcalde, y regreso con usted para que ya nos cuente en detalle. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho que se encuentre con nosotros y que nos haya tomado la llamada. José Saúl Pérez Ocampo, alcalde de Amatitlán, nos decía uno de los lugares más calientes, un municipio agavero, y justamente le iba a preguntar qué se ha promovido en ese municipio que saben y que tienen estas temperaturas, pues para hacerlo más vivible. ¿Qué nos puede decir, alcalde?
Pues sabemos que es una problemática mundial.
Sí.
Y por ello, desde el inicio de nuestra administración, hemos estado reforestando.
¿Y qué siembran?
Las plantaciones legales son enormes.
Sí.
Y es difícil. ¿Me decían?
¿Qué siembran? ¿Qué árbol siembran ahí?
Estamos sembrando, o lo más que sembramos es aquí una parte de roble, porque el cerro es el que está más desprotegido.
Lo que me está diciendo es que son muy grandes, digamos, los sembradíos de agave y por lo tanto pues es sin árboles, porque ahí, digamos, son grandes extensiones.
Sí, de alguna manera nos ha afectado eso.
¿Antes qué árboles habían en esa zona?
Esa parte era, aquí se le nombra bosque bajo, es que nosotros los conocemos como conchillas.
¿Qué, huizaches o qué eran?
Huizaches, conchillas. Eso es lo que había más, pero también había roble, hay partes de roble y eso es lo que estamos reforestando ahorita.
Ya, bueno, es que me dice esa temperatura, la gente no está saliendo de sus
casas. Tomado acciones preventivas también con las escuelas para que tengan una suspensión de clases de determinada hora cuando está la hora pico de calor.
¿A qué horas están? ¿Hasta qué horas van a la escuela?
Mire, recibimos una llamada de atención por hacer eso, pero nosotros no queremos.
¿Pero de cuándo? ¿Qué onda? No, ya sé, pero ¿quién los llamó la atención?
Nos llama la atención del gobierno del estado.
¿Ya que por qué no están yendo a clases los niños?
No, porque decidimos suspender una hora, pero la verdad hemos estado dotando de aires acondicionados aquí en las escuelas. Y nuestro impacto ha sido poco. Necesitamos más.
¿Es aire acondicionado o ventiladores?
La verdad es que el ventilador no funciona. Tiene que ser aire acondicionado.
Me imagino que no.
Y hemos empezado con los más pequeños, que son los más vulnerables, con los kinders. Uh-huh. La verdad es que sí es insoportable para los niños.
Sí, me imagino.
Y aparte que los padres de familia nos han estado pidiendo en la calle que tomemos medidas.
¿Y el aire acondicionado qué? ¿Mini split o qué pone?
Estamos poniendo eso, mini split.
Mini split.
Los salones son chicos. Los salones con los que hemos empezado son pequeños. Son salones de 20 niños.
Sí,
entonces,
sí.
Todavía podemos. Pero hay que tener en cuenta que son muchas escuelas, es poco el recurso.
Sí, me imagino. Me llama mucho la atención esto de que les llamen la atención porque ustedes estén protegiendo a los niños. ¿Ha tenido golpes de calor? ¿Ha tenido problemas con niños que se han sentido mal?
Mire, como le comenté hace un rato, señorita, nos abordan en la calle los padres desesperados y sinceramente como lo vemos, como nosotros nos toca estar en primera instancia, o sea, estar aquí
sí, yo
resolviendo
sé.
Los problemas directamente... Sí, es difícil para nosotros hacer caso omiso.
No, pues de lo claro que no.
La ciudadanía nos pide.
Claro. Sí,
entonces,
sí.
Entonces, hemos hecho lo que hemos podido y lo que está a nuestro alcance para evitar alguna contingencia con menores, pensando siempre.
Pero
en
no
la
ha habido nada. Salud, o sea, ¿no ha pasado? ¿Ha pasado algo con niños? ¿Ha habido golpes?
No,
de...
bendito no. sea Dios. Hasta okay. ahorita no.
Sí.
Porque de alguna manera están hidratados. Pero es las condiciones.
Insoportable.
El estudio de los pequeñines son insoportables.
Wow. Son insoportables. Pues sí, lo entiendo. Pero a lo mejor esto también sirve para plantear algo de poco a poco a lo largo del año, estar preparándose para el siguiente, alcalde.
Es lo que estamos haciendo. Y también pensar que estar en un entorno cómodo nos hace una perspectiva diferente de las cosas. Tendríamos que estar en sitio, sentir el calor de los niños, estar ahí,
sí, claro,
para saber lo que está pasando realmente en, no nomás en mi municipio, no, imagino que en todos los municipios de la República.
Sí, y aquí la prioridad es la salud, la verdad, la prioridad es la salud y la prioridad es que existan condiciones en las casas, en todas partes, y bueno, la responsabilidad suya, por supuesto, también pues evitar que le pase algo a alguien y ser receptivo a lo que le están diciendo en la calle. En fin, obviamente falta dinero para poder de repente ir a ponerle a todos los salones de clase, pero quizás si esto se plantea como una necesidad, pues poco a poco ir dotando a todas las escuelas y a todos los salones o algunos salones, a los niños más chiquitos, en fin, a lo que sea, de efectivamente de aire acondicionado, porque pues esto no va a mejorar, la verdad.
Así es como empezamos con los más pequeños, porque mire, un niño de 3 años bañado en sudor, ¿qué va a aprender?
Sí, nada.
En ese entorno tan hostil y en un lugar donde ha sido considerado varias veces el lugar más caliente de la República Mexicana. Entonces, pues
le agradezco muchísimo, alcalde, gracias por tomarnos la llamada y el objetivo es sensibilizar. Y sensibilizar a todo mundo, al gobierno también, a quienes nos escuchen, de lo que se está viviendo concretamente en ciertos lugares. Muchísimas gracias.
Estamos para servirles. Gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, y nos vamos, qué bárbaro, con otras cosas. Continúa la búsqueda de este sumergible que estaba visitando los restos del Titanic. Y para darnos una idea de qué es lo que es este viaje y qué significa, fíjese que el pasado 3 de julio, Alan Estrada se unió a un pequeño grupo de personas que iba a ir a visitar justamente los restos del Titanic. Y pues imagínense, súper atractivo. En fin, estos restos fueron descubiertos en 1985. Pues solo los habían conocido los científicos. Es toda una leyenda y demás. Está con nosotros Alan Estrada, actor y creador de contenido. Y le digo, él viajó en este mismo submarino o ¿cómo se le llamará?
Sumergible,
gracias, porque submarino, pues ya te imaginas a lo gigante. Sí. Es un sumergible donde caben unas cuantas personas. Y te agradezco mucho, Alan, por tomarme la llamada. ¿Cómo estás?
Hola, Denise, un gusto saludarte.
Pues, Alan, ¿estuviste tú en ese sumergible? ¿Fuiste a esa visita? Cuéntanos un poco tu experiencia, por favor.
Así es, Denise. Bueno, no hay muchas empresas. De hecho, Ocean Gate es la única empresa que ofrece este tipo de expediciones y Titán es el único sumergible, de hecho es el primer sumergible de su tipo en la historia que ha podido bajar estas profundidades, hecho de fibra de carbono, y es una empresa privada. Básicamente lo que se está intentando hacer con este tipo de expediciones es lo mismo que están intentando hacer otras empresas en el espacio, pero estamos hablando del fondo marino. Es la misma empresa, de hecho a 2 personas de las que están involucradas en la desaparición las conozco, con una de ellas pude bajar. Y
cuéntanos de entrada, déjame preguntarte, Alan, de entrada, cuéntame, ¿cómo fue que dijiste, quiero ir a ver lo que quedó del Titanic, vámonos a esa expedición? Cuéntame de entrada, ¿qué te motivó?
Bueno, nunca lo pensé como una posibilidad, pero durante la pandemia que una persona de mi equipo me mandó las notas de prensa de lo que estaba haciendo esta empresa, decidí investigar y los contacté y vi que podíamos lograrlo y me inscribí. Junté el dinero y lo hicimos. En esa época el precio era muchísimo más barato de lo que está ahora. Al final ha sido una expedición complicada de hacer. No, no han, no ha sido tan sencillo, y básicamente lo que me motivaba era, uno, poderlo documentar y mostrárselo a la gente en mi canal, que eso afortunadamente lo logré.
Tu canal de YouTube, ajá.
Exacto, y al final, pues, tener una experiencia única.
Y fue, ¿no? Sí fue una experiencia única.
Lo fue. Estoy plenamente consciente de los riesgos y todas las personas...
¿Y te lo dijeron?
Sí, firmamos, de hecho, un release de muchísimas hojas, perfectamente bien explicado, en donde entiendes todos los riesgos, entiendes que Titán es un sumergible experimental, en el cual le pueden fallar muchas cosas y en el cual te puedes involucrar en una situación que te cueste la vida. Lo sabemos ya. Todos, cada una de las personas involucradas.
Bueno, y cuéntame un poco cómo es. O sea, te subes este sumergible, viendo las imágenes me da la impresión de que es un espacio bastante reducido. No sé cuántas personas iban contigo, ahora nos dicen que iban 5. Cuéntame un poco eso.
El sumergible tiene capacidad para 5, 3 personas, por llamarlos y turistas, que los llaman especialistas de misión, y 2 personas de la empresa, que es el piloto y el copiloto. No tiene capacidad para más, sin embargo, ha sido el sumergible de su tipo que más capacidad ha tenido para llevar 5 personas. Nunca antes había existido uno así. Adentro de él no hay asientos, te puedes mover un poco libremente, lo cual también podría complicar un poco las cosas si el mar está muy picado en la superficie.
Si no estás amarrado, digamos, no tienes el cinturón de seguridad.
No estás amarrado.
Espérame un segundito, Alan, déjame hacer una pausa y regreso para seguir platicando contigo. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Alan, te agradezco que te hayas quedado con nosotros. Cuéntanos, Alan, cómo fue tu travesía en este sumergible, y si ocurrieron cosas, digamos, durante la travesía. Hay que recordar que esto tiene que bajar a una profundidad impresionante. Me estabas dando el dato, Memo.
Sí, o 3,800 metros.
A ver, cuéntanos, Alan.
Así es, son 3,800 metros, lo cual, pues, hace que el sumergible se presente ante una presión increíble, ¿no? Lo que te puedo decir es que yo tuve mucha suerte en mi inmersión, que duró 8 horas, lo que normalmente duran, o deberían durar, 2 horas para bajar, 4 horas de exploración del fondo marino y 2 horas para volver. Los contratiempos que se presentan para las personas, yo la verdad soy inexperto en el tema, solamente viví esa experiencia, pero a bordo de la embarcación y de la expedición hay mucha gente experta que ha bajado en otros sumergibles múltiples ocasiones, y siempre te dicen que los contratiempos siempre se presentan. No son vehículos o sumergibles que, al ser experimentales, pues siempre hay un tema de que sí, sí. En este momento falta comunicación, siempre hay algo que hay que arreglar, pero básicamente se arreglan en el trayecto. Lo que nos pasó a nosotros es que más o menos a mil metros de profundidad perdimos comunicación, y el protocolo indica que después de cierto tiempo sin comunicación hay que volver a la superficie, y cuando estábamos a punto de abortar la misión recuperamos comunicación.
¿Te asustaste?
Pues ya estando dentro del sumergible, honestamente no. Al final, algo que me parece muy importante resaltar de Titán, el sumergible que está extraviado, es que este sumergible en particular no puede abrirse desde dentro. Es decir, cuando tú entras, es el equipo que está afuera que te cierra con unos remaches, y por lo tanto estás básicamente encerrado. Entonces eso es lo que juega también un poco en contra de quienes están allá adentro.
Bueno, no
entonces,
podrían salir. Si salieran, acabarían hechos pinole con esa presión. Entonces, pues nada.
Lo que pasa es que para mí, mi esperanza es que el sumergible, después de perder comunicación, haya regresado a la superficie. El sumergible, si está intacto, tiende a flotar. A menos que te quedes atorado con algo en el fondo, una red de pescar,
sí, claro.
Algún fierro o algo, es que te quedas en el fondo. Pero normalmente tiende a flotar. Entonces, ya estando en la superficie es más fácil encontrarlo, pero claro. Si tienen un límite de oxígeno.
Claro, tú lo que dices es que pueden estar flotando por ahí y no estar siendo ubicados, y no pueden abrir en ese caso por dentro. Nada más dime una cosa, ¿valió la pena ver el Titanic?
Valió la pena, fue muy riesgoso, no lo repetiría, pero para mí sí fue una experiencia que me llevo guardada.
Pues sí, me imagino. Pues te agradezco muchísimo. Gracias por comentarlo con nosotros, por compartirlo. Me quedo con lo que dices, esta posibilidad de que haya salido, que supongo que ellos también están evaluando. Y y bueno, que el tema no quita, que como no pueden ellos abrir, tendrían que encontrarlos antes de que se les acabe el oxígeno. Y bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias por compartirlo con nosotros.
No, hombre, aquí venís. Gracias, un saludo a todos.
Gracias, gracias. Uf, bueno, imagínate, es que date cuenta, lo que tiene que hacer eso es resistir la presión de no sé cuántas atmósferas, porque así se cuenta en atmósferas, o sea, cuántas, nosotros estamos acostumbrados a vivir la presión de una atmósfera, conforme nos metemos en el agua, te lo explican cuando te tratan de enseñar a bucear, ¿no? Me enseñaron a mí, pues a los 5 metros, ya no me acuerdo cuántos, se duplica, tienes 2 atmósferas arriba de ti y eso va generando una presión sobre el cuerpo.
Ahora imagínate, bueno, esa profundidad.
Claro, que tú buceas a lo más a 20 metros, bueno, normalmente, porque no hay, yo luego después de los 20 metros, pues ya no hay nada de colorcitos ni peces, o sea, ya se acabó, ya no se empieza nada. Todo oscuro, etcétera. Bueno, ahora imagínate a esa profundidad, las atmósferas y la presión, en fin, interesante lo que nos dice Alan de que esto tiende a flotar, tiene toda la razón, pues o
es
está
oxígeno.
Atorado, o está atorado, y entonces, pero bueno, y el tema es el tiempo que sí. y el terror, la verdad a mí me parece de terror estar en un espacio encerrado. Que ahorita me decías, ¿de cuánto mide?
Mide 6.7 metros de largo, de altura tiene 2.5 y de ancho son 2.8, y yo recuerdo muy bien el video de Alan, y técnicamente es sentado, no te puedes parar.
Sí, ¿no? Y estás ahí con unas personas y en una circunstancia de
5 personas
pues,
máximo. Sí.
No es, o sea, tendrían que estar todos ultra preparados psicológicamente para que nadie vaya perdiendo el control emocional y demás. Todo sí. Una cosa muy fuerte. Bueno, vámonos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, qué gusto saludarte. Oye, antes de empezar, nada más te iba a comentar que está habiendo mucha información acerca, pues, de embriones, digamos, embriones, de que se está generando una capacidad de hacer como embriones, es que no sé cómo decirlo, no humano, no, a ver, dime cómo lo digo, porque están apareciendo, digamos, una serie de textos que he estado leyendo, que si fulano ya lograron hacer un embrión o un pseudoembrión de tantas semanas, en donde las células están todavía con esta potencia de convertirse en cualquier cosa, y entonces todo lo que podría eso significar para la salud, pero entiendo que hay en este momento una enorme competencia científica por en esta materia en particular, y de algo semejante nos vas a platicar.
Así es, Denis. Buenas tardes. Efectivamente, hay muchísimos artículos y ensayos que se están publicando y vamos a ver más, porque este es un campo de investigación extraordinariamente activo que demuestra, a eso voy a volver al final del comentario, si me lo permites, que demuestra que las disciplinas científicas a menudo avanzan más rápidamente que los marcos legales, éticos, económicos, etcétera. Pero aquí lo interesante es que estos embriones o embriones humanos sintéticos se han preparado a partir de células troncales, lo que algunos llaman células madres. Es decir, no intervienen para nada ni óvulos ni espermatozoides. Entonces, no se está rompiendo con este prejuicio o esta regla que algunas personas...
Sí, imperativo, ético, digamos.
Así es, así es. Y lo que es fascinante es que tú puedes ver parte del desarrollo modular. ¿Qué quiere decir esto? Mira, por ejemplo, si se te rompe la pata de una silla, pues tú puedes tomar el palo de una escoba y pegártelo y las patas de la silla son modulares, a lo mejor no es tu silla Luis XV,
sí, pero sí,
la silla funcional. Algo similar puede pasar con los animales y con muchos otros organismos. De hecho, estamos hechos con sistemas modulares extraordinariamente integrados. El mejor ejemplo, los riñones. Tú le puedes ceder un riñón a alguien que sea compatible y pues cambiarte un órgano, y el riñón es, finalmente voy a simplificar enormemente, un órgano que está filtrando. Las personas que viven con trasplantes de corazón, con corazones trasplantados, son gentes que pues sacaron un corazón de alguien que con mucha generosidad lo donó. Y tú tienes en realidad un órgano que es muy complejo, pero que en realidad no es más que una bomba que está bombeando la sangre todo el tiempo. Lo que no entendemos, porque hay un periodo que se llama la zona oscura, como digamos entre los especialistas, lo que no entendemos es la manera en que a partir de una sola célula fecundada, que es el cigoto, que resulta de un óvulo, de un espermatozoide, en realidad a veces se ya sabe que entran varios espermatozoides, pero en fin, lo que no sabemos es cómo ese óvulo se va diferenciando hasta que tenga tejidos que terminan siendo parte del hueso, del corazón, del cerebro,
neuronas.
Exacto. Entonces, todo mundo sabe que se forma una capita de células a partir del cigoto y luego se inicia el proceso de gastrulación. Ahora, dos grupos de investigación, un inglés y uno israelí, han logrado que esas capitas se formen de células troncales, es decir, no intervienen para nada ni óvulos ni cigoto. Eso es importante éticamente para las personas que tienen problemas al respecto, y empiezan a formarse masas celulares, y en algunos casos han logrado ver conjuntos de células de esa masa que empiezan a latir como si fueran los primordios del desarrollo de un, lo que sería luego un corazón. Estas masas artificiales que se preparan en el laboratorio no tienen las células que van a formar placenta, no tienen las células que formarían la yema, lo voy a llamar así, que es donde están los nutrientes que sostienen al embrión en un principio. De manera que no estamos hablando de un embrión.
No son seres potenciales, vamos a ponerlo
así. Para nada.
Eso es muy importante. Estamos hablando, y esto es muy importante porque lo que parece ser un avance inaudito es, al inicio, pues para poderte acercar a estas células troncales, pues solo había el generar embriones de verdad, con todo lo que implicaba, porque entonces pues estabas manejando seres potenciales, vamos a llamarlo así. En este caso no, en este caso estás trabajando con un procedimiento que tiene esas células troncales y por lo tanto potencialmente que se pueden convertir en células de muchos tipos, pero sin estar trabajando con alguien, con un ser que hubiera podido desarrollarse. Déjame, a ti te encanta cuando haces estas relaciones con la literatura. Yo leí esto y me acordé de Kazuo Ishiguro, es un escritor inglés de origen japonés, y escribió un libro hace tiempo, creo que se llama Nunca me abandones.
Ah, sí, precioso libro.
Que la historia es de una escuela en donde de repente los que están ahí se dan cuenta que son el doble de otra persona, y que en este mundo futurista pues todos los seres humanos tienen un doble que vive en un lugar y cuyo único objetivo es que en un momento dado, si necesita un órgano de repuesto, te lo dé. Una cosa tremebunda, ¿no? Y toda la tragedia de estos seres que están hechos para suplir, para generar simplemente repuestos. Lo que me da la impresión, dime si estoy alucinando, como las computadoras, en este caso lo que parecería es, si llegáramos a tener un control científico sobre la creación de tejidos, pues efectivamente se podrían generar, por ejemplo, pues piel para uno en caso de un quemado muy, muy fuerte, o otro tipo de material que pudiera servir para reparar a los seres humanos que tuvieran ciertos percances o ciertas enfermedades. ¿Es así?
En parte, el libro que está citando, ¿te acuerdas? Kathy es uno de los personajes.
Sí.
Es una historia preciosa con Kathy y sus amigos Ruth y Tommy, ¿no? Que han centrado su vida para que sea un poco la donadora. Pero ese tipo de cultivo afuera ya se hace. Hay gente, por ejemplo, que recibe implantes de piel que ha tenido quemaduras muy severas con pieles que se cultivan en el laboratorio. Y en México hay una colega espléndida, una muchacha maravillosa, Carla Cosa, investigadora del Sinvestav, que formen el laboratorio organoides, así se llama, que te permiten, por ejemplo, estudiar los efectos de parásitos cuando tienes el organoide del intestino y no estás investigando con humanos.
Interesante.
Es fascinante. Y lo que está pasando aquí es, hay gente, hay un embriólogo, citólogo muy famoso de la Pompeu Fabra, de la Universidad de Barcelona, que dice que pseudoembriones ni que nada, que eso no es más que un conjunto de células que están agrupadas y están creciendo y punto. Pero el que tú veas cómo se va desarrollando en un grupo de células algunas propiedades de lo que puede ser el corazón, y que estos son experimentos en los que no puede haber las objeciones, por ejemplo, de muchas personas católicas, ignoro qué pasa en otras religiones, de muchas personas católicas.
Sí, sobre el tema este de una persona potencial. Ajá.
Así es, porque una persona potencial, a ver, con un argumento, cuando a mí me sacaron las muelas del juicio, se llevaron el juicio de pasada, pues cuando me sacaron las muelas del juicio, las muelas estaban vivas. Y esas células, mis células, potencialmente desde ese punto de vista medio aristotélico, uno podría decir, ah, pues pueden generar otro Toño Lascano, quién sabe cuándo. Entonces, también ya. El asunto de la potencia.
Bueno, esto es muy discutible, sí. Pero digamos, esto que me estás diciendo de los corazones de embriones sin embrión en el laboratorio, todavía tenemos que ver, digamos, cómo se desarrolla y qué curas nos pueden implicar, porque van a ser también, o sea, en este momento es entender esto que le llamas la gastrulación.
Gastrulación.
¿Cómo se van diferenciando de una célula primitiva y de unas células troncales? Y cómo, o sea, toda célula troncal tiene en sí la capacidad de convertirse en cualquiera de otra célula. Y eso es lo que es fascinante, ¿no?
Y además ya tenemos la capacidad de guiar su desarrollo hasta cierto punto de vista, pero por hasta cierto límite, pero fíjate que aquí lo que alguna gente está diciendo, oigan, tenemos probablemente que definir legalmente lo que es un embrión. Entonces, bueno, sí. Se está abriendo aquí un campo, no solo científico, sino de debate, pero precisamente en una parte central del desarrollo embrionario de lo que menos sabemos. Es decir, el gran mérito de estas investigaciones es que te permiten asomarte experimentalmente, sin afectar, sin estar violando ninguna legislación, respetando una
serie de prejuicios,
para asomarnos a un área esencial.
Espectacular. De te agradezco muchísimo, me tengo que despedir del programa. Gracias, Toño. Gracias.
Hasta luego.
Nada más, antes de irme, ¿te da tiempo decirme algo, Memo?
Sí, Denise, una balacera en Taxcaña, la central de camiones del sur, 2 personas muertas que serían probablemente los asaltantes y 2 personas heridas.
Mañana hablamos de esto. Gracias. Pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.